Las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de fin de semana COPE, que desde las 6 de la mañana viene contando noticias en este último sábado de 2013. Un año que se va y otro que llega con subida en la factura eléctrica. Ayer el gobierno desvelaba por fin cuánto de más vamos a pagar a partir del mes de enero. La luz va a subir un 2,3%. El gobierno termina así con la polémica en torno al precio energético que se iniciaba con la subasta en el que las eléctricas fijaban una subida del entorno del 11%. Lo anunciaba el presidente Mariano Rajoy.
Quiero decir que este mecanismo transitorio será aplicable solo en este primer trimestre y será sustituido en el segundo trimestre por un mecanismo definitivo de subastas en línea con lo sugerido por la Comisión Nacional del Mercado y Competencia, con quien está, en cuyo sistema está trabajando ya el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Sobre la subida de la luz, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido explicaciones sobre esa subasta que anuló el órdago regulador de la competencia. Aún así, ha dicho que esa subida del 2,3% es mejor que la del 11% prevista inicialmente.
Prefiero una subida del 2,3 al 11, faltaría más. Pero dicho esto, conviene saber qué ha pasado en esa subasta, porque un ministro del gobierno hizo acusaciones muy graves y si ha habido algún tipo de manipulación o si se han puesto de acuerdo, eso tiene que acabar en los tribunales.
Sumamos a las valoraciones sobre la subida de la luz las palabras del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha calificado al gobierno como un siervo de las eléctricas.
Que con la decisión que ha tomado hoy el Consejo de Ministros continúa al servicio de las eléctricas. No es el gobierno que ha levantado una bandera frente a las compañías eléctricas.
En las asociaciones de consumidores no se contempla de forma positiva ninguna subida, sea cual sea. El portavoz de energía de CEACU, Fernando López Martín, la tilda de inadecuada.
Buscar ese mecanismo para saber realmente cuál es el precio veraz, claro y transparente que deben soportar los consumidores en el recibo de la luz. Mientras eso no se produzca, actualmente cualquier subida nos parece inadecuada.
Escuchábamos hace un minuto hablar a Mariano Rajoy de esa subida de la luz. Lo decía durante la comparecencia anual para hacer balance de su gestión. Un año que ya termina mejor que 2012 y que nos deja por delante un 2014 que, ha insistido Mariano Rajoy, será el año de la recuperación.
Que 2014 será un año mucho mejor, con más actividad y con más crecimiento de la economía.
Otros titulares del balance del presidente del gobierno son los que se refieren al desafío catalán y a la reforma de la ley del aborto. Sobre la consulta independentista en Cataluña que planea Artur Mas para el próximo 9 de noviembre, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que va a trabajar para defender un modelo de convivencia.
Yo digo sí a muchas cosas y estoy dispuesto a hablar con todo el mundo y siempre lo he hecho. Pero lo que no se le puede pedir al presidente del gobierno de España es que haga una cosa que no puede hacer. Porque el presidente del gobierno de España, ni yo, ni ninguno, puede disponer de la soberanía nacional. Porque la soberanía nacional corresponde a todos los españoles.
Sobre la reforma de la ley del aborto, el presidente del gobierno cree que el anteproyecto para regular esta práctica es equilibrado.
Es una ley que regula esta situación de manera equilibrada. Es una ley que está en la línea de la aprobada en el año 1985, que estuvo en vigor hasta el año 2009 y que luego, sin anunciarse en ningún programa electoral de nadie, fue modificada en el año 2010.
De forma muy distinta ve las cosas Alfredo Pérez Rubalcaba. El secretario general del PSOE cree que el balance económico esgrimido por Rajoy es un insulto a los españoles que han visto cómo se congelan los salarios o cómo se reducen, por ejemplo, las pensiones.
Entonces podremos hablar de recuperación, cuando los millones de trabajadores que no tienen empleo lo tengan y cuando los cientos de miles de familias que están en la pobreza salgan de la pobreza. Mientras tanto, yo le pido al señor Rajoy que sea prudente.
Más cosas. En el País Vasco se habla del Euskobarómetro, que ha arrojado un incremento en la intención de voto nacionalista. PNV y Bildu verían aumentados sus escaños según este estudio, mientras que el Partido Socialista y el PP verían reducidos sus votos. Continúa en la Comunidad de Madrid el cruce de declaraciones entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Ignacio González. El tema de discordia el cumplimiento del objetivo de déficit. Salvador Victoria es el portavoz del gobierno madrileño.
También lo que espero del señor ministro de Hacienda es que esta estabilidad presupuestaria, este cumplimiento de objetivo de déficit, también se dé en la Administración General del Estado. Yo creo que aquí cada uno tiene sus obligaciones. Nosotros tenemos las nuestras y el señor ministro de Hacienda las tiene en las suyas, que es que esos mismos objetivos y esa estabilidad y esos objetivos de déficit se cumplan en el ámbito de la Administración General del Estado.
Y apunte en este dato porque aparte de la subida de la luz a partir del 1 de enero, también subirá el billete de cercanías y de media distancia de Renfe, en concreto un 1,9% a partir del próximo 1 de enero. Y sin dejar el ámbito económico, hay que contar también que según el director de estudios de Funca, Santiago Carbó, se está observando ya, como decía también el presidente del gobierno, un cambio de tendencia en el asunto económico.
Lo que vienen a confirmar estos datos en la tendencia de los últimos trimestres es la percepción, que es verdad que ahora vemos todos, vemos que esta campaña de Navidad pues está siendo bastante mejor que las de los últimos años.
Es noticia también de las últimas horas el terremoto registrado en la isla canaria del Hierro. El movimiento alcanzó una intensidad de 5,1 grados en la escala de Richter. Se notó en otras tres islas. Manuel Moreno es sismólogo en el Centro de Geofísica de Canarias y descartaba en COPE la posibilidad de que a este terremoto le sigan otros de similar magnitud.
No, esto ya ha pasado otras veces. Cuando ha habido un repunte de actividad en una zona, luego cuando este repunte estaba terminando, como es el caso de la zona esta del Pinar, pues ha habido otra actividad alejada de ese punto y de más alto grado, ¿no?
Vamos a completar ya la información con otras noticias que nos traen Gloria López Navas y Javier Burguera. Desarticulada la mayor red de venta de ropa falsa en nuestro país.
99 personas han sido detenidas en el marco de una operación policial entre agentes españoles y lusos. Además, han incautado de 235 toneladas de prendas de ropa y calzado que habrían generado unos ingresos de 5 millones y medio de euros. La red distribuía los productos a numerosos puntos de la península desde varias fábricas instaladas en Portugal.
Un juez ha declarado legal el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Norteamericana.
Considera que entra dentro de la legalidad porque se trata de una respuesta proporcionada a la hora de eliminar amenazas terroristas. El dictamen se apoya en que los atentados del 11S tuvieron éxito porque los métodos tradicionales de recogida de información fallaron. Y por eso, según argumenta, el gobierno ha sabido reconocer errores y adaptarse con este programa de vigilancia.
Varios enfrentamientos en Egipto dejan 4 muertos y 265 detenidos.
Los disturbios se han producido entre la policía y los partidarios de los Hermanos Musulmanes, grupo declarado organización terrorista el pasado miércoles por el gobierno egipcio. Además, 87 personas han resultado heridas.
El gobierno libio ha liberado a 4 estadounidenses que habían sido detenidos.
El Pentágono había comunicado su detención tras tener un problema en un puesto de control cerca de la carretera que une Trípoli con Túnez. Los militares se encontraban en el país africano con el objetivo de aumentar la seguridad de la embajada norteamericana.
En marcha ya la celebración de la Misa de las Familias.
El cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela, inauguraba ayer el faro eucarístico de la Plaza de Colón, donde se celebran 33 horas de oración ininterrumpidas, previas de la gran Misa de las Familias de mañana domingo, en la que el Papa Francisco va a intervenir desde Roma.
Y vamos a buscar también la previsión del tiempo para este último sábado del año.
Sábado de frío y precipitaciones generalizadas en todo el país. En zonas del noreste peninsular habrá posibilidad de tormentas que irán acompañadas de chubascos débiles o localmente moderados. En el resto de la península los cielos permanecerán muy nubosos salvo en el área mediterránea y en Baleares. Habrá fuertes nevadas en el Pirineos y en zonas del extremo noreste peninsular. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros en el resto del país. Ojo con el viento porque soplará con fuerza en Canarias y en zonas de costa y también de montaña.
Son las 8 y 8 minutos de la mañana. Enseguida analizamos la subida de la luz a partir del 1 de enero.
Todo el año comenzando el día juntos, compartiendo madrugones, preocupaciones, mañanas intensas. Es Navidad. Y en COPE queremos compartirla contigo. Felicidades.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Una Navidad para estar informado. Una Navidad para celebrarla juntos.
COPE. Estar informado.
En Iberdrola, tu factura de la luz no puede ser más transparente. ¿Sabías que, por ejemplo, de los 51 euros de la factura mensual de un hogar medio, solo 19 euros se destinan al pago de la energía consumida y a su transporte? Y fíjate que el resto, 32 euros, son costes que nada tienen que ver con el suministro eléctrico. Son sobre todo subvenciones e impuestos. Si quieres tener un poco más de luz acerca de tu factura, entra en iberdrola.com/tu factura de la luz no puede ser más transparente.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
estábamos contando toda la mañana, esa subida del recibo de la luz del 2,3% a partir del mes de enero. Vamos a analizarlo con Natalia Fabra, que es profesora de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid. Natalia, buenos días.
Buenos días.
Finalmente, la subida del recibo de la luz en enero va a ser del 2,3%, una subida que ni contenta a las eléctricas ni tampoco a los consumidores. ¿Era lo esperado?
Lo esperado depende de qué se utilice como referencia. Si se hubiera utilizado como referencia el resultado de la subasta CESUR, que desde julio del 2009 se viene utilizando para fijar los precios de la tarifa de los consumidores domésticos, pues ciertamente este número es inferior a lo esperado, dado que de esa subasta se arrojaban incrementos de la luz que rondaban entre el 11 y el 13%. Por lo tanto, en ese sentido es inferior, pero comprendo que para los consumidores tampoco sea un dato, digamos, alentador, dado que en España pagamos la luz a uno de los precios más elevados de la Unión Europea. Con esta subida tarifaria nos colocamos a la cabeza de los países en los que la electricidad es más cara, lo cual afecta ciertamente a la renta de los consumidores, pero también negativamente a la competitividad de nuestras empresas.
Esta decisión la toma el gobierno buscando un nuevo sistema después de esa subasta que ha traído tanta polémica, esa subasta que fijaba en torno a la subida a un 11%. ¿Esa subasta es el mejor sistema real para medir el precio de la electricidad?
Yo creo que esa subasta es un mecanismo muy inadecuado para determinar los precios de las tarifas de último recurso, las tarifas que pagan los hogares, porque sistemáticamente desde julio del 2009 esas subastas están encareciendo el precio de la luz. Esas subastas determinan precios que tienen que ver con los precios de los futuros de la electricidad, es decir, con lo que determinan los mercados a plazo y no lo que se determina en el mercado diario de la electricidad, donde hora a hora se determina esa electricidad. Para tener unas órdenes de magnitud, el encarecimiento que eso ha supuesto ha sido del 17% desde julio del 2009, que en órdenes de magnitud vienen a ser así como entre unos 5 o 6 euros el megavatio hora, lo cual puede haber supuesto un sobrecoste del orden de los 1.000 millones de euros anuales. Es decir, por haber utilizado este mecanismo en concreto, esta subasta, por los incentivos que genera esta subasta, los hogares han estado pagando la electricidad un 17% más cara que si esa misma electricidad la hubieran comprado no en esa subasta CESUR, sino la hubieran comprado en el mercado diario, en el mercado al contado donde se negocia ahora la electricidad.
Entonces, ¿cuál es el mejor sistema? ¿Ese mercado diario? ¿Habría que aplicar ese modelo a partir de ahora?
Yo creo que efectivamente lo adecuado sería que los precios que se negocian en ese mercado diario fueran los que efectivamente se traspasaran a los consumidores, dado que ese es un precio de mercado, por lo tanto no estaríamos hablando de una tarifa regulada, estaríamos hablando de un precio resultante de un mecanismo de mercado y un mecanismo de mercado que es superior al otro mecanismo de mercado que se venía utilizando hasta ahora, como son las subastas de sur. Por lo tanto, creo que efectivamente lo adecuado es que los consumidores pagaran un precio que tuviera como referencia y se podrían implementar distintos mecanismos de corrección utilizando precios de referencia, etcétera, pero que en definitiva hicieran que el consumidor tuviera entre sus distintas opciones la opción de comprar la electricidad al precio de ese mercado diario.
Sube la factura de la luz, pero lo cierto es que también va creciendo el déficit de tarifa. ¿Cómo se puede solucionar este problema? ¿Tendría que asumir el Estado parte de este déficit? ¿Cómo se encuentra una solución a ese déficit de tarifa?
Ese déficit tarifario solo se puede solucionar con una reforma verdadera del sector eléctrico, reforma que hasta ahora no se ha llevado a cabo. La reforma energética que aprobó el Gobierno en julio y que aprobó el Pleno del Congreso el pasado jueves, paradójicamente el mismo día que se celebraba la polémica subasta CESUR, sí, no hacía nada, básicamente, por atajar los problemas de fondo del sector eléctrico español. Se limitaba a reducir las partidas de las actividades reguladas, básicamente transporte, distribución y primas a las energías renovables, pero ahora mismo estamos presenciando como gran parte del problema, sin embargo, está en lo que se conoce como las actividades liberalizadas, básicamente el mercado de la producción eléctrica, que el Gobierno hasta ahora no ha hecho nada por reformar.
¿Va a haber más subidas a lo largo del año que viene? Todo apunta a que sí, ¿no?
Todo apunta a que sí, porque efectivamente sin esa reforma se va a seguir acumulando déficit tarifario, y ese déficit tarifario, no nos engañemos, son precios de la electricidad que los consumidores nos estamos comprometiendo a pagar, únicamente que nos estamos comprometiendo a pagar ese mayor precio en cómodos plazos. Ahora mismo el gobierno anuncia que la luz va a subir un 2,3%, pero detrás de ese porcentaje está escondido la acumulación de mayor déficit tarifario, porque la subida de la luz no ha sido la esperada. Por lo tanto, la luz no va a subir un 2,3%, como indica el gobierno. La luz va a seguir subiendo más, solo que lo vamos a pagar en los próximos 15 años, unido a los costes de financiación y de colocación de esa deuda que supone el déficit tarifario. Por lo tanto, no nos engañemos, vamos a estar pagando por la luz más que ese 2,3%, además de las subidas que, si no se lleva a cabo la reforma, vamos a tener que seguir soportando.
¿Y hubiera sido distinto si nuestro país se hubiera seguido con la energía nuclear y no se hubiera apostado tanto por las energías renovables? ¿La factura sería más barata?
La factura no sería más barata, porque estamos en un país en el que se utiliza un mecanismo, el mercado, que determina el precio de la electricidad, el precio de ese mercado, en función del coste de la tecnología más cara que es necesaria para cubrir la demanda. Podemos tener el 90% de nuestra producción nuclear, que si tenemos un 10%, por ejemplo, de centrales de gas, toda esa electricidad, tanto proveniente de las centrales nucleares como de las centrales de gas, van a recibir un precio igual al de las centrales de gas, cuyos costes de funcionamiento son más elevados que los de las centrales nucleares. Por lo tanto, el precio del mercado seguiría siendo el mismo, lo que serían mayores serían los beneficios de los propietarios de esas centrales nucleares, que en España ya han recuperado gran parte de todas las inversiones realizadas, puesto que se llevaron a cabo en un marco regulatorio vigente anterior. Es cierto que este país ha apostado por las energías renovables, es cierto que el coste de las renovables es más elevado, dado que algunas de ellas son todavía tecnologías no maduras, que aportan otros beneficios, por ejemplo, reducción de las emisiones de efecto invernadero, pero también es cierto, como estamos viendo estos días, que las renovables contribuyen a reducir los precios de mercado. Hemos visto cómo estos días, en presencia del anticiclón, los precios del mercado superaban los 90 euros. Y ahora, después de los huracanes que ha habido estos días, los precios de mercado están rondando los 15 euros. Es decir, que la presencia de producción eólica, que es producción renovable, deprime los precios del mercado y hace, o debería hacer, que pagáramos menos por esa electricidad. Por lo tanto, esos beneficios positivos de las energías renovables también había que contabilizarlos a la hora de hacer un balance de unas tecnologías y otras.
Una última cuestión, casi a modo de ejemplo, porque yo creo que les pasa a muchos de los oyentes, a mí también lo tengo que confesar, cuando recibimos esa factura eléctrica cada mes en nuestro domicilio, casi nos cuesta entender los términos de esa factura, con ese importe que recibimos cuando llega a casa. ¿Qué porcentaje real o qué cantidad real va para las eléctricas?
Bueno, para las eléctricas va una gran parte de ese porcentaje, porque si excluimos los impuestos, todo el resto va para las eléctricas. Tengamos en cuenta que las eléctricas de este país no solo están presentes en la generación, también son propietarias de las redes de distribución, y cuando hablamos, por ejemplo, de las primas del régimen especial, pues las eléctricas, lo que conocemos como las eléctricas, las cuatro principales eléctricas en torno a la patronal lunesa, pues también son receptoras de una gran parte de esas primas del régimen especial. Para que nos hagamos una idea, y considero que la comparación relevante es sin IVA, porque cuando, por ejemplo, Eurostat hace las comparativas de precios entre distintos países de la Unión Europea, hace las comparativas sin impuestos, pues el 45% de esa factura va a parar a la generación y el 25% de esa factura va a parar a las primas, a las energías renovables. Pero tanto unas como otras son empresas generadoras, son empresas eléctricas. Hay otra parte de esa factura que va a financiar el déficit de tarifa que llevamos acumulando durante todos estos años, que viene a constituir como un 8%. Y un 20% va a parar a las redes de transporte y distribución. Pero es que para que a nuestros hogares llegue un kilovatio hora, tenemos que utilizar todas esas infraestructuras. Por lo tanto, en mi opinión, separar lo que es generación de otras actividades reguladas, como es el transporte y la distribución, es un dato arbitrario, porque sin una u otra a nuestro hogar no llegaría la electricidad.
Claro. Estamos hablando ya del 98% entre unas cosas y las otras.
Efectivamente, cuando las empresas eléctricas en su publicidad hacen un desglose de lo que va a pagar a ellas, pues en ese desglose introducen el IVA. Y ciertamente, cuando tenemos una partida adicional, como son los impuestos, pues esos impuestos pueden suponer un 22%, por lo tanto, la parte de la tarta que les corresponde a ella es más pequeñita. Uh-huh. Pero digamos, si hacemos la comparación antes de impuestos, la tarta va a parar, en definitiva, a ellas. Uh-huh. En su mayor parte, puesto que la electricidad la producen entre todas ellas, desde la generación hasta el transporte, hasta la distribución.
Pues Natalia Fabra, profesora de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mañana del fin de semana y que nos hayas aclarado esos términos en un asunto como la energía eléctrica, que es prácticamente desconocido para la mayoría de nosotros. Gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen fin de semana.
¿Los osos en Canadá? ¿Los castillos en Escocia? ¿Las aventuras en la naturaleza en los Alpes? ¿La alta cocina en París? Todo lo que imaginabas encontrar en otra parte lo tienes en Castilla-La Mancha. Bosques donde perderte como en la Selva Negra, yacimientos romanos como los de Pompeya, bodegas como las de Francia, el año del Greco. Castilla-La Mancha, aquí la tienes, más y más cerca. Plan Estratégico de Turismo Horizonte 2020. Gobierno de Castilla-La Mancha.
El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Estamos llegando al final de este programa, pero todavía tenemos tiempo para repasar las portadas de los diarios que pueden encontrar en los kioscos en este sábado 28 de diciembre. Portadas casi todas, por no decir todas, monopolizadas por ese balance del año, ese balance económico y de la actividad del gobierno que hacía el presidente Mariano Rajoy y Gloria López Navas. Si te parece, empezamos por el diario ABC.
Pues sí, la imagen de portada en este caso es para el presidente del gobierno acompañado de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, minutos antes de esa rueda de prensa, y el titular que destaca a veces son palabras textuales que hacen referencia a la subida de la luz del presidente Rajoy. No podemos tener la electricidad tan cara. Dice este diario que Rajoy asegura que introducirá más competencias en el mercado, al mismo tiempo que asegura que en 2014 empieza la recuperación.
Por cierto que este periódico cuenta el primer reincidente de la puesta en libertad de la doctrina Parot.
Sí, se llama El Seco y según este diario el robo de un coche le devuelve a prisión a un asesino liberado por el fin de la doctrina Parot. También en esa primera página de ABC, Mas reconoce ahora que Cataluña saldría de la Unión Europea si dejara España.
Eso en cuanto al diario ABC. En la opinión, en las páginas de opinión, ¿qué podemos leer, Gloria?
Pues también encontramos la valoración que realizan todos los periódicos de la intervención ayer del presidente del gobierno. El editorial de ABC, La economía, cuestión de confianza, dice que los datos avalan que España ha superado la recesión y el riesgo de rescate europeo, que Rajoy tiene razón, pero que ahora queda lo más difícil, que es que el gobierno transmita por fin confianza.
Eso en el ABC. En La Razón también la portada y la fotografía es para el presidente del gobierno en esa rueda de prensa con las manos de los periodistas en alto para poder preguntar al jefe del Ejecutivo.
Y con el presidente dándole turno a uno de esos periodistas, el titular que elige La Razón, Rajoy, año 2, llegó la hora de la recuperación, dice este diario, que augura un 2014 en el que bajará el paro y se creará empleo y que defendió que la reforma del aborto es equilibrada y que dio importancia a las voces críticas del Partido Popular.
Se recogen también las palabras del presidente del gobierno catalán, de Artur Mas, que hacía ayer a un diario italiano, a La República.
Sí, Mas admite al fin que una Cataluña independiente estaría fuera de la Unión Europea, es el titular de La Razón.
Y también la factura de la luz en portada de La Razón.
Industria improvisa una solución provisional al problema eléctrico y la luz subirá un 2,3% en enero, es lo que nos cuenta La Razón.
En El Mundo también titular para el presidente del gobierno y su balance de este 2013.
El titular elegido, Rajoy, tapa con su triunfalismo económico los debates políticos, nos cuenta este diario que promete que 2014 será el inicio de la recuperación, que disminuirá el paro y que la afiliación a la seguridad social subirá de forma consistente, pero recuerda este diario que el presidente elude las reformas institucionales, el caso Bárcenas y responder al desafío conocido de más. También nos cuenta este diario que Rubalcaba dice que 2013 ha sido el año en que Rajoy ha mentido al Parlamento y en el que el PP ha destruido pruebas.
Hay también referencias a la ley del aborto y a esas voces críticas dentro del Partido Popular.
En concreto al presidente gallego, a Núñez Feijóo, que se suma a las críticas internas, dice este diario, en el PP contra la ley del aborto de Gallardón. Además, también recogen ya en páginas interiores, aunque hacen un primer adelanto en la portada, un resumen del año, del 2013, y asegura este diario que es el año en el que la corrupción ha marcado la vida política de nuestro país, y entre otros pues se citan los seres de Andalucía, el caso Bárcenas, el caso Palau en Cataluña, UGT, Mallorca y también la Fundación Ideas del PSOE.
Muchos casos, desde luego que sí. En el editorial del Mundo, ¿qué leemos, Gloria?
Pues también hacen balance de esa rueda de prensa ayer del presidente del gobierno, lo titulan Mariano Rajoy o el yo estoy aquí donde siempre, y son más duros que en el caso de La Razón o del ABC. Dice este diario que da la impresión de que Rajoy está empezando a padecer el síndrome de muchos gobernantes a los que el ejercicio del poder va alejando de la realidad. Como le reprochó la oposición, su discurso cayó ayer en un triunfalismo que choca contra la sensibilidad de la gran mayoría de la sociedad española, que todavía no percibe esas mejoras que a él le parecen tan evidentes.
Eso dice El Mundo rápidamente, la portada del País.
Rajoy proclama 2014 como el año de la recuperación económica. El presidente se aferra al fin de la recesión para hacer un balance triunfalista que elude el aborto, Bárcenas y otros temas polémicos.
Aunque la foto es para lo que está sucediendo en el Líbano y esa espiral de violencia.
Un coche bomba estallando ayer en la capital, en Beirut, en un nuevo episodio de violencia, dice este diario.
Y en forma breve de titular, ¿qué dicen los periódicos catalanes?
La Vanguardia, Rajoy responde a Más, que hay cosas que no le puede pedir. Y en el periódico, Rajoy ya ve la luz. El presidente afirma que 2014 será el año de la recuperación y augura menos paro mientras descarta la consulta en Cataluña y cierra la vía de la reforma constitucional.
Gracias, Gloria. Cerramos así 2 horas y media de información y análisis aquí en la mañana del sábado. Ahora se quedan con la cita semanal con Agropopular. En el control técnico ha estado Mariano García. Gracias por acompañarnos. La información sigue durante todo el día aquí en la cadena COPE. Disfruten de este sábado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.